feliz miércoles de ceniza también. Ya a partir de hoy se inicia lo que para nuestra fe católica representa una de las fechas más importantes. Así que a todos les deseo un feliz miércoles y espero también que hayan disfrutado de los días de carnaval. Desde aquí, de la ciudad de Quito, les acompaña Valentina Califellanes al micrófono. Este programa se transmite de 8 a 9 de la noche por la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador y quiero saludar a todas las personas que nos sintonizan en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. También quiero darle las gracias a Cristian Bastidas, que está en los controles. Me hizo falta estos días de asueto, pero ya estamos de vuelta. Y hoy, como es miércoles y como ya es un hábito en nuestra esquina global, este es un programa de divulgación científica. Todos los primeros miércoles tenemos el programa Buscadores de la Ciencia. Y antes de presentar a mi invitada esta noche y a mi copresentador, el doctor Marcelo Pozo, arrancamos con las noticias de la Escuela Politécnica Nacional.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional. La EPN apoya a emprendedores de grupos vulnerables a través de capacitación. En el hemiciclo politécnico de la EPN se llevó a cabo el cierre del programa de capacitación y asistencia técnica en microemprendimiento a las mujeres de la comunidad religiosa Adoratrices. Este evento fue organizado por la Facultad de Ciencias de la EPN y la Facultad de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras, al cual asistieron alrededor de 100 personas. El proyecto tiene como objetivo vincular a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras de la EPN con la sociedad, ayudando a diversos grupos vulnerables que no tienen acceso a una asesoría adecuada para introducirse en el mundo del emprendimiento. En esta ocasión, los estudiantes trabajaron con las mujeres de la comunidad religiosa Adoratrices, las mismas que recibieron un reconocimiento por su participación en esta iniciativa, además de un manual de capacitación para microemprendimiento. Clavemat prepara a los estudiantes de un colegio en Pintac para el examen Ser Bachiller. El proyecto Clavemat de la EPN arrancó el curso de preparación para el examen Ser Bachiller en componente de matemática con los y las estudiantes del tercer año del Bachillerato General Unificado del Colegio Fraternidad y Servicio de Pintac. Se inició con un diagnóstico del nivel de conocimientos de los y las estudiantes a fin de organizarnos en tres grupos de trabajo. Primero, grupo de conocimientos más avanzados. Segundo, grupo de conocimientos intermedios. Y tercero, grupo de conocimientos menos avanzados. Cada grupo, en una jornada de 4 horas, realiza 2 actividades. Resolución de un temario de 20 preguntas con apoyo y retroalimentación de tutores, estudiantes voluntarios de la EPN. Y la resolución de un temario de 20 preguntas generado por un simulador en línea de la comunidad virtual de ClaveMath. Estas actividades de carácter intensivo se las realiza todos los días viernes hasta el 16 de junio de 2017.
Como cada primer miércoles de mes, tenemos el programa Buscadores de la Ciencia, en donde repasamos hitos y personajes de este maravilloso mundo. Esta noche me acompaña la doctora Florinela Muñoz y hablaremos sobre la vida de Marie Curie. Y mi copresentador de esta noche es el doctor Marcelo Pozo. Marcelo, unas buenas noches.
Buenas noches, Valentina. Y qué lujo tener ahora una invitada que es la doctora Florinela Muñoz y justamente relacionado con el tema Marie Curie, es el equivalente ecuatoriano a Marie Curie.
Así es, y a mí me causa muchísima alegría. Amigos, la doctora Florinela Muñoz es ingeniera química de la Escuela Politécnica Nacional, obtuvo su PhD en Ciencias Naturales en Alemania y realizó su trabajo experimental en el Instituto Max Planck, en ese entonces, de Química de Radiaciones. Desde el año 2000 es profesora titular de la Escuela Politécnica Nacional, ha dictado las cátedras de Química Orgánica, Físico-Química, Metodología de la Investigación Científica e Ingeniería de la Reacción. A partir del 2002 ocupa el cargo de jefe del Departamento de Ciencias Nucleares en la Escuela Politécnica Nacional. Y en el ámbito de la investigación ha trabajado en proyectos en las áreas de irradiación de alimentos, tratamientos de oxidación hibridación avanzada y reacciones orgánicas no convencionales y es coautora del libro Nomenclatura de Química Orgánica, primera y segunda edición, y cuenta con 2 publicaciones. Así que sin más ni más, quiero darle la bienvenida y las buenas noches a la doctora Florinela Muñoz. Buenas noches, Florinela.
Buenas noches, muchas gracias por esta invitación y espero pues que con esta presentación nos motivemos un poco más para conocer sobre la ciencia.
Y eso es lo que pretendemos hacer. Esta noche vamos a hablar de una mujer de ciencia, Florinela, ¿quién es? Y vamos a desarrollar un poco la vida de Marie Curie y cómo influenció en las generaciones posteriores de mujeres científicas. Así que, ¿por qué no aterrizamos a los oyentes y comencemos hablando dónde nació y un poco cómo fue su infancia también?
Bueno, Marie Curie, en realidad, aunque su apellido es francés, pero este apellido se debe a su esposo, pero ella en realidad es una mujer polaca que nació en Varsovia en 1867 y perteneció a una familia donde ya habían 4 hermanos y ella fue la quinta. Y en realidad sus padres fueron profesores, maestros, y yo creo que influenciaron mucho en el interés que ella desarrolló posteriormente en la ciencia, porque su padre era profesor de física matemática y esto seguramente a ella debe haberla inquietado mucho, ¿no? Y haberle influido. Y vivió una infancia que no fue fácil porque en esa época no era común que las mujeres pudieran acceder a la educación. Y ella lo hizo a través de diferentes sacrificios, incluso estudiando clandestinamente. Pudo asistir a digamos, lo que sería equivalente a nuestros colegios, pero cuando ella ya quiso acceder a otro tipo de educación, ya no pudo, ¿no? Entonces tuvo que hacerlo de una manera clandestina. Y luego su hermana, que vivía luego en París, la invitó para que fuera a París a continuar con sus estudios y de esa manera poder ayudarla, porque ya se veía que ella se perfilaba con un interés muy grande por educarse, por aprender más sobre la ciencia.
¿Por qué en esos tiempos no se podía estudiar ahí? ¿Cómo era la situación política en Polonia?
Bueno, Polonia estaba bajo el régimen ruso, ¿no? De Rusia, de los zares. Y bueno, también existía una cultura en la que no era acostumbrado que las mujeres recibieran una educación como ahora, ¿no? Y quizá no se veía la necesidad o la conveniencia de que las mujeres se involucraran en los diferentes ámbitos de la ciencia, peor si hablamos de matemática, de física o de química. Y pues ya en los estudios superiores definitivamente no se veían para las mujeres, quizá no se veía la necesidad en una sociedad primordialmente dirigida por hombres o donde los ámbitos técnicos estaban especialmente ocupados por los hombres, ¿no? Y las mujeres más bien se dedicaban a las actividades tradicionalmente del hogar, ¿no? U otro tipo de actividades.
¿Y llegado a Francia, la diferencia fue grande?
Sí, yo creo que en Francia ya había una mentalidad más abierta y de hecho ahí tuvo la oportunidad de estudiar Marie Curie e hizo 2 carreras, ¿no? Con la ayuda de su hermana y luego pues el doctorado, ¿no? No fueron situaciones fáciles, de hecho tuvo que pasar muchas necesidades económicas, incluso dice alguna bibliografía que tuvo que pasar hambre, ¿no? O sea, situaciones de necesidad. Verdadera en Francia, porque ella era una extranjera, ¿no? En un país distinto, donde incluso tuvo dificultades hasta de aprender el idioma, ¿no? Correcto. Al principio, pues ella venía de Polonia, hablaba el polaco y tuvo que aprender francés para ubicarse en una sociedad diferente. Sin embargo, ella se fue adaptando a esta sociedad y fue desempeñando una serie de trabajos, porque estudiaba en la mañana y trabajaba en la noche para poder pagarse, claro, digamos, sus estudios, y trabajaba especialmente como institutriz, ¿no? Enseñaba. Y esto le fue permitiendo también ir entrando en algunos ámbitos de conocidos, de personas que le fueron presentando unos a otros, y al final pues conoció ahí a su futuro marido.
Sí. Ahora, Florinela, tú habías comentado antes de salir al aire y aquí conversando también, uh-huh. tenías una reflexión que era que ella tuvo que sufrir o sufrió dos tipos de discriminación. Exploremos un poco más eso, elaboremos un poco más. ¿Por qué?
Bueno, por la época en la que le tocó vivir y los intereses particulares que ella tenía, pues le tocó vivir un poco la discriminación de ser mujer.
Correcto, la primera.
De ser mujer, porque sí. a lo largo de sus estudios y luego posteriormente incluso cuando se le debieron dar reconocimientos por sus trabajos, esos reconocimientos no fueron tan fáciles de que se le otorgaran por esa condición de ser mujer.
¿Y incluso, podía aplicar para un puesto de profesora en la universidad?
No era tan fácil, era un tema complejo. E incluso cuando iba a recibir uno de los dos premios Nobel, que por cierto es la primera mujer en recibir un premio Nobel y además de recibir dos premios Nobel, ¿no? El de física y de química.
Correcto.
Cuando lo iba a recibir, pues no sé, como que lo pensaron, no se lo querían dar, incluso dentro de una sociedad europea que era un poco más avanzada y un poco más progresista, podríamos decir así.
Sí.
Pero su esposo jugó un papel muy importante porque su esposo dijo que él no iba a recibir ese premio si no se le reconocía a Marie lo que ella había hecho. Y entonces, digamos que ahí hubo una decisión por parte de aquellos que iban a otorgar el premio Nobel de que tenía que ser más justo y equitativo este tema. Y sí. el segundo tema de discriminación que ella tuvo es el ser polaca, porque vivía en una sociedad, bueno, ella era una extranjera y en algunos casos esto también le supuso que no se le reconociera también todo el trabajo como debió habérsele reconocido, como algunos de los descubrimientos que ella hizo junto con su esposo y luego posteriormente ella misma.
Correcto.
¿Y tal vez tuvo alguna discriminación acerca de la religión?
Bueno, también ella no era creyente. Parece ser que, bueno, en una sociedad que quizá tenía algunos esquemas, ¿no? También tuvo en cierto sentido ciertas críticas por ciertos comportamientos que ella pues tenía, ¿no? En su vida.
Uh-huh. Sí. Ahora, ella se va para Francia uh-huh. y los primeros años en Francia, entonces, ¿cómo fueron?
Bueno, los primeros años fueron difíciles porque tenía sí. que estudiar y trabajar al mismo tiempo para poder sobrellevar esta situación. De su educación y como yo decía pues al principio tuvo necesidades pero pues esto poco a poco ella a través de su perseverancia pudo hacer sus estudios en la Universidad de París e incluso obtener una doble titulación
y es allí donde conoce a su esposo.
Sí, es allí después de algún tiempo donde conoce a su esposo Pierre Curie y descubren los dos que tienen unos intereses comunes en las ciencias exactas que les van uniendo, ¿no? Y esto al final, pues, determina que se enamoren y se casen.
Y se casen. ¿Y
inicialmente
de eso?
¿Querían quedarse en Francia?
Probablemente. Creo que querían, o sea, ellos en principio sí les hubiera gustado volver a Polonia, pero bueno, no era tan fácil la situación y ellos se dieron cuenta que también un trabajo más adecuado lo podían desarrollar en Francia donde había unos medios más propicios para ello, ¿no? Y aunque hubiesen querido regresar a Polonia era complejo este tema de volver. De hecho, Marie regresó algunas veces pero no era una situación sencilla para ella y ella se preocupó de que sus hijas sí se formaran y aprendieran incluso el polaco porque habían nacido en Francia.
Claro, claro.
Pero ella sí quiso mantenerlas dentro de una cultura de su país de origen, pero no era tan fácil el volver a su país porque en su país pues no habían unas condiciones de libertad adecuadas para que ella desarrollara la ciencia, no estaban al mismo nivel que en ese momento se encontraba Francia en este desarrollo científico y menos aún la aceptación de esto de que pues ella se encontrara a un mismo fuera desarrollándose en el mismo nivel que los hombres, ¿no?
Claro.
Y regresaron ambos a Francia y se aplicó al doctorado. ¿A qué se dedicó en el doctorado?
en el doctorado se dedicó a la investigación de sustancias radioactivas. Así, de hecho, así se tituló su tesis doctoral, que por cierto fue dirigida por uno de los científicos más famosos de aquel entonces, que es Becquerel.
Y de eso vamos a conversar entonces después de nuestro primer corte musical. Le estamos haciendo nuestro recorrido musical esta noche. Tiene que ver, por supuesto, con esa ciudad en la que Marie Curie entonces se desarrolló. Mis invitados, mi invitada de esta noche es la doctora Florinela Muñoz y este es el programa Buscadores de la Ciencia. Las líneas 255-8915 y 255-8916 ya están abiertas. Nos encantaría escuchar de ustedes, por supuesto, si tienen alguna pregunta o si quieren aportar a la conversación. Ya regresamos. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus. Esta noche estamos en Buscadores de la Ciencia y me acompaña Marcelo Pozo, el doctor Marcelo Pozo, y nuestra invitada de esta noche es la doctora Florinela Muñoz. Estamos hablando y recorriendo la vida de Marie Curie y ahora vamos entonces a hablar sobre su doctorado y los nuevos elementos químicos. Antes de eso, aquí conversando, ¿cómo era su persona, Florinela?
Bueno, de lo que se puede entrever, ¿no? Sí. Era una persona más bien reservada, tímida, y además como muy alejada de mostrarse o de llamar la atención, más bien todo lo contrario, ¿no? Ella y su esposo eran unas personas muy sencillas y que además tenían como muy, muy claro lo que querían, y para ellos lo más importante era el tema científico, y por eso incluso al principio cuando les dieron el premio Nobel no pensaban ir, pero después, bueno, convencidos de la importancia fueron. Claro. Pero porque no les gustaba esto de figurar, ¿no? Y de hecho siempre estuvieron alejados de estos esquemas. E incluso hay una parte muy interesante que habla de su biografía, que incluso decidieron no patentar unos de los elementos que habían descubierto, porque lo pusieron como a disposición de todos, ¿no? El descubrimiento del radio. Y esto es algo muy impresionante, porque no siempre se encuentra personas con ese desprendimiento de su conocimiento para que esté disponible a todos, ¿no?
Claro.
Hacían a ellos de una gran sencillez y que no les preocupaba mucho como el qué dirán o figurar, etcétera, ¿no?
Así o sea, era. Es como el software libre.
No, prácticamente sí. Sí. Sus procedimientos, sus descubrimientos, sí, los dejaban abiertos para que otros así los continúen. Ejemplo, en los procedimientos de radioactividad, los americanos desarrollaron mucho más a partir de los procesos que desarrolló Marie Curie y su esposo.
Exacto. Ahora, Einstein también tuvo algo que decir sobre ella, Florina.
Sí, de hecho, o sea, que realmente ella no se había dejado influir por la fama, ¿no? Y esta fama no la había echado a perder, podríamos decir así, ¿no? En palabras sí, un poco desde mi punto de vista. Porque a veces, pues, cuando llega la fama y el renombre, ¿no? A veces nos olvidamos de quiénes somos, nuestros orígenes y nuestras finalidades. Yo creo que eso a Marie Curie no le pasó.
Correcto. Ahora, los nuevos elementos químicos, ¿de qué estamos hablando, Florinela?
Bueno, Marie Curie y su esposo hicieron investigaciones sobre diferentes, podríamos decir, elementos que se encuentran en la naturaleza y que tienen fundamentalmente uranio. Ya se conocía el uranio, ¿no? El uranio es un elemento radioactivo. Pero ellos, cuando estaban investigando estos elementos, se dieron cuenta de que habían otros elementos que estaban allí que tenían mayor poder energético, podríamos llamarle,
yeah.
Y a través de una serie de investigaciones de aislamiento que hicieron de los elementos, descubrieron dos nuevos elementos. El uno le llamaron polonio, en honor del país de origen de Marie, que en honor de Polonia, y el otro le llamaron radio. El aislamiento del polonio no fue tan difícil, yeah, pero el aislamiento del radio les costó mucho más trabajo. Y de hecho costó bastante tiempo el poder aislar adecuadamente este elemento, que luego se volvió en un referente importante que incluso se llevó a Estados Unidos para que luego pudiera ser como estandarizado, ¿ya? Pero no fue un procedimiento fácil, fueron unos procedimientos largos. El primero no tan difícil, el segundo sí bastante más complejo.
De una tonelada, por ejemplo, de un material, ¿cuánto se puede sacar de radio?
Muy poquitos miligramos de radio, muy poco.
De ahí la complejidad del procedimiento.
Muy complejo, uh-huh, sí, muy complejo.
Ahora, ustedes, Marcelo y Florinela, ustedes hablaban también de cómo en esa época la ciencia estaba, digamos, estaba comenzando. Y cómo en esa época, al descubrir un elemento, uno le podía poner un nombre. Ahora me cuentan que es muy complicado o que es complejo el proceso.
Es más complejo porque ha habido un desarrollo mayor de la ciencia. No quiere decir que ahora no existan todavía muchas cosas por descubrirse, y de hecho lo hemos vivido en los últimos 10 años. Creo que el desarrollo científico que ha existido ha sido muy impresionante, ¿no?
Sí.
Pero estamos influidos también por una serie de factores que significa la globalización, ¿no? Tenemos muchas más conexiones, probablemente ahora no sea una decisión personal que yo pueda tomar de cómo le puedo nombrar a este elemento, etcétera, no, sino sí, que habrán otros factores que también influyen sobre ese tipo de decisiones, y probablemente también la ciencia tiene un carácter más universal. Y eso determina que las decisiones ya no puedan ser tan personales.
¿Los premios Nobel ahora son a personas o a grupos de investigación?
A ambos, ¿no? Uh-huh. Pero generalmente ahora ya son más a grupos de investigación, porque ya es muy raro que haya personas aisladamente trabajando en temas específicos. Ahora los premios Nobel se desarrollan dentro de grupos de investigación que trabajan en una serie de temas específicos, además bastante más complejos, ¿no?
En, y, En esos tiempos se encontraba el polonio, el radio, en la naturaleza. Hoy en día es posible encontrar así nuevos elementos de la tabla periódica en la naturaleza, ¿o ya son más artificiales?
Bueno, esta es una pregunta compleja. Yo creo que, de hecho, creo que los elementos ya han sido descubiertos, los que están en la naturaleza, ¿no? Ahora, pues sí existen como el desarrollo de elementos que se pueden sintetizar o preparar, más bien.
Y regresando a la pregunta, entonces a esos nuevos elementos se les da su respectivo nombre, pero el grupo de investigación es el que pone, no como antes que Marie Curie y su esposo podían poner el nombre a los elementos.
Correcto. Y entonces es allí ya cuando gana el premio Nobel.
Sí.
Sí, por estos descubrimientos,
Florina. Sí, sí, de hecho ganan el premio Nobel Marie Curie, su esposo y Becquerel, por este descubrimiento sobre los elementos radioactivos y todas las implicaciones que esto se veía que tendría a futuro en una serie de ámbitos que van desde la física, porque bueno, primero el primer premio Nobel es en física, el segundo es en química, y que luego van a tener una influencia enorme sobre la medicina, porque al final, pues los tres han descubierto unos elementos que... buenos elementos y unos efectos, ¿no? Porque Becquerel al final descubre los efectos de la radiación X y este efecto de radiación y de energía que en el futuro será utilizado para controlar el cáncer o para curar el cáncer, ¿no? Y esa es una de las cosas que le reconocen a Marie Curie en Estados Unidos, ¿no? Donde le especialmente es nombrada por esto, ¿no? Porque sus descubrimientos y su trabajo va a ayudar, y de hecho lo ha hecho a lo largo de la historia, a hacer un camino, un mecanismo, una posibilidad para curar el cáncer.
Y de hecho es justamente que en Estados Unidos les reconocen más por los esfuerzos a la medicina con radioactividad que en mismo Francia.
Que en Francia.
Se les reconocía más en otros países y en Francia no tanto.
Bueno, exacto. Por eso es que dicen en casa de herrero, cuchillo de palo.
Y de hecho algunos presidentes estadounidenses le dieron algunas ayudas económicas para que ella pudiera... mejorar sus condiciones de trabajo en distintos laboratorios que ella había pensado, el Instituto del Radio, y con esos apoyos pues ella pudo continuar con estos trabajos.
Porque no tenía laboratorio, Florinela.
Al inicio no, fue trabajando poco a poco como quizá muchos investigadores en Ecuador y en el mundo pueden tener la experiencia, ¿no? De que al principio pues fueron precarias las condiciones en que trabajaba ella y su esposo, en que pues no tenían los mejores laboratorios y incluso con pues fueron pidiendo que se les concedieran, y un poco algunas presiones que de algunas personas que sí reconocían estos trabajos permitieron que ellos lograran alcanzar unas condiciones de trabajo que fueran más adecuadas.
Incluso gracias a ese apoyo al final de sus días, logró también que se inaugure y se financie el laboratorio de asimismo de radioactividad en Polonia, en Varsovia. Sí, es uno de los mejores junto con el de París.
Ahora, en París en ese momento era la crema de los estudios científicos, ¿no?
Pues sí, sí lo era, sí lo era. Era. Y ahí estaban muchos investigadores muy famosos, ¿no?
Bueno, para mí es una alegría tener esta noche a la doctora Florinela Muñoz. Ustedes no saben la alegría que me produce tener una mujer también de ciencia hablando sobre otra mujer. Estamos hablando sobre Marie Curie. Y vamos a irnos a nuestro primer corte comercial. Vamos a identificar la emisora y ya regresamos. Continuamos entonces hablando sobre la vida de esta mujer científica y ya hablaríamos sobre el segundo premio Nobel también, ¿sí? Ya regresamos.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional. Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915, 2558-916, Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
momento de espacio publicitario.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del core, conversa con tus padres y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Carihuairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Disfruta de los encantos de nuestro país. Transporte turístico para Costa, Sierra y Oriente. City Tour. Servicio para hoteles y agencias de viaje. Paquetes turísticos especiales para grupos. Nuestros contactos: 240-5433, 0983-057112.
Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derecho, tantas personas heridas en su dignidad. Este sistema ya no se aguanta.
¿Pero qué puedo hacer? Yo, campesino.
Madre de familia, indígena,
migrante,
trabajador,
joven.
Podemos y debemos hacer mucho.
Seamos sembradores ahora.
¿Cómo?
La semilla de la justicia la sembramos todos y todas.
Con la acción social responsable y comprometida de nuestra iglesia.
Sembremos ese cambio.
Entonces, digámoslo sin miedo.
Necesitamos y queremos un cambio.
Un cambio positivo para todas y todos.
Junto al corazón de nuestro pueblo.
Campaña de Múnera. Haz tu aporte en tu parroquia, curia diocesana o en la pastoral social Cáritas de Ecuador. Cuenta de ahorros del Banco del Pichincha, 2200-782978.
Enciclopedia del Saber Afroecuatoriano. Un proyecto audio que le permitirá conocer más acerca de la identidad del pueblo afro del Ecuador. Su historia, su cultura, su espiritualidad, su poesía.
Esmeralda es grande, más grande dicen que es Quito.
En la voz de las mujeres afroesmeraldeñas. Este material se encuentra ya disponible en Radio Católica Nacional. Avenida América N2436 y Mercadillo. Teléfono 2558-915.
Espacio publicitario.
Espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.es o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador.
Este fue un espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Donde tú estés, en cada momento, Radio Católica Nacional del Ecuador.
Continuamos, Valentina, con el programa y con la invitada de lujo, Florinel Muñoz, hablando de Marie Curie, una experta en lo que es radioactividad. Y estábamos hablando del doctorado y nos llegó la época de la Primera Guerra Mundial. Florinela, ¿qué hizo Marie Curie en esas épocas? ¿Siguió investigando?
Marie Curie se sintió muy sensibilizada por el tema de la Primera Guerra Mundial y se dio cuenta de que ella podía hacer algunas cosas. Y decidió por eso colaborar con los diferentes hospitales móviles y, y estudió por eso, pues, o sea, se especializó un poco en cómo funcionaban las máquinas de rayos X. También estudió algo de anatomía, de mecánica automotriz, y también vio la manera de ayudar a otras personas y de enseñarles cómo funcionaban estas máquinas para ir trabajando en diferentes lugares mientras se iba dando la guerra, ¿no? Y la guerra sabemos que provoca una serie de heridos, y entonces esto ayudó mucho en el proceso, ¿no? Incluso pues formó parte de la Cruz Roja Francesa, ¿no? Y creó el primer centro de radiología militar de Francia. Es decir, tuvo una participación muy activa en un ámbito de lo que a ella le competía en cuanto a lo que ella sabía y a su parte científica, pero para ponerla al servicio de la gente que lo necesitaba en ese momento. Y por eso en esos años, respondiendo a tu pregunta, no investigó, no hizo investigación, porque tenía que estar dedicada a estos, claro, a estos trabajos un poco manuales, y de estar en el campo y de ayudar a los demás, ¿no?
Hay anécdotas ahí que para la movilización no había choferes. ¿Qué hizo Marie Curie?
Pues Marie Curie fue la primera que obtuvo un carnet para conducir, ya que en esa época no era algo muy común, ¿no? Porque ella era una mujer. Sin embargo, claro, ella debe haber visto que se necesitaba conducir algunos de estos automóviles, y que para poder movilizar estas máquinas y para poder llegar de un lugar a otro. Y bueno, eso era una mujer como muy decidida, ¿no? Que no le detenía nada, y yo me imagino que ella se daba cuenta de que tenía las mismas posibilidades que los hombres, tenía las mismas capacidades que ellos, incluso en estos temas que en ese entonces eran absolutamente masculinos, ¿no?
Claro, claro.
Y la manipulación con los elementos radioactivos, en esos tiempos no se conocía que hay que tener cuidado, que hay chalecos de plomo. ¿Qué pasó con Marie Curie en la guerra?
Así es, bueno, esto efectivamente ni ellos mismos, que eran los que habían descubierto a los materiales radioactivos, conocían sobre los efectos que estos materiales podían tener no de forma inmediata, pero posterior, ¿no? Y por eso Marie Curie manipuló muchas veces las muestras radioactivas en sus bolsillos y las transportaba. Incluso porque cuando se estalló la guerra hubo como unas condiciones de seguridad que indicaron que las muestras debían ser mantenidas lejos de ciertos personajes que a lo mejor no las iban a cuidar, etcétera. Y bueno, se ve que Marie Curie pues llevaba algunas muestras en sus bolsillos, y esto debió tener un efecto posterior en la enfermedad que le llevó a la muerte.
Claro.
Y debió haber tenido efectos sobre sus células, acumulación de los efectos de la radiación que ella recibió a lo largo de todos estos años. Incluso cuando empezó las investigaciones, parece que empezaron sus dedos a hinchársele por efecto de las radiaciones que estaba recibiendo, porque ella manipulaba el material radioactivo con sus propias manos, ¿no? Sin conocer cuán penetrante era la radiación y cuáles podían ser los efectos posteriores que tendría sobre su organismo, ¿no?
Claro.
Eran los inicios de la ciencia, y gracias a ella también es lo que luego se dedicaron a la seguridad industrial, sobre todo para materiales de radiología.
Seguridad radiológica, ¿no? Porque hay que protegerse con elementos que sean lo suficientemente pesados para detener esta radiación, por ejemplo, el plomo. Entonces, cuando uno va a recibir una radiación, le se colocan una serie de protecciones de plomo, ¿no? Cuando ustedes reciben una radiografía, a veces sí, les ponen un collarín de plomo, por ejemplo, para que las glándulas tiroideas, especialmente, que son las más sensibles, no se vean afectadas por la radiación.
No, claro, y el muchacho que lo pone después sale corriendo.
Sí, exactamente.
Al lugar
Para él
no verse expuesto.
Exactamente.
Sí, así es. Ahora, eso es, ya estamos hablando de la posguerra, Florinela, uh-huh. ¿Cuándo viene entonces el segundo premio Nobel?
No, bueno, el segundo premio Nobel en realidad viene muy pronto después de el primer premio Nobel es en los primeros años, y el segundo premio Nobel es en 1911. Es muy pronto, es decir, todavía es antes de la guerra.
Ya.
Todavía es antes de la guerra. Los dos premios Nobel ella los recibe antes de la guerra, ¿no?
Okay.
Y lo que sucede después de la guerra es que hay una serie de reconocimientos más bien a nivel internacional, donde se ve el efecto que el descubrimiento de los materiales radioactivos puede tener a futuro en una serie de ámbitos que van desde los médicos a incluso pues a otro tipo de ámbitos industriales o bélicos incluso, ¿no? Y esto determina que ella como quería seguir estudiando y quería seguir investigando, más bien dicho, va en búsqueda de fondos y se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos sí encuentra un apoyo de algunos, como yo les decía, incluso algunos presidentes que le dieron algún dinero para que ella pudiera continuar con el montar algunos de sus institutos que eran como sus íconos, ¿no? Como el Instituto del Radio, que fue uno de los íconos en el que ella trabajó.
Y claro, también le dieron algunos títulos honoris causa.
Sí, le dieron de hecho algunos títulos honoris causa en varias universidades, aunque rechazó en la Universidad de Harvard, porque ella consideró que no había hecho ningún trabajo específico en el área en la que le querían entregar el doctorado honoris causa.
Y que había hecho una pausa en la guerra y no había investigado, y por eso se negó a recibir el doctorado honoris causa.
O sea, qué niveles de ética también, ¿no?
Por supuesto.
Personales.
Así es,
sí,
así es.
¿No? Y de hecho, hasta ahora, una de las cosas que me ha impresionado de nuestra conversación, me estaban comentando que sus documentos, Florinela, están bien guardados.
Bien guardados, porque en realidad todos sus documentos están contaminados con material radioactivo y por tanto no pueden estar a disposición de cualquier persona. Yo no puedo ir a revisar, digamos, lo que ella escribió, porque al tener, como iría a una biblioteca cualquiera,
claro,
¿verdad? Porque
claro,
al tener material radioactivo en polvo, esos documentos también tienen... digamos, un peligro, suponen un peligro
potencial
para las personas,
claro,
que les consultan, que se podrían también ver expuestas a la radiación.
Claro.
Por esto esos materiales se conservan guardados bajo plomo, ¿no? E incluso dicen que un libro de cocina que ella utilizaba está contaminado con material radioactivo, porque ella, claro, manipulaba estos minerales que existen en la naturaleza, los cortaba, los procesaba,
sí,
los molía. Entonces, todos estos documentos que ella escribía, imaginémonos a mano, ¿verdad?
Sí.
Pues, al final, contienen ese material radioactivo todavía allí presente y por eso se conservan bajo las debidas medidas de seguridad.
Claro, claro.
Y luego... gracias a todos esos aportes económicos pudo fundar los institutos de radiología en París y también en Varsovia.
Así
y luego
es.
Muchas personas, incluido su hija, comenzaron a estudiar, inclusive
sí,
se tuvieron algunos premios Nobel en su propio instituto.
Sí, bueno, y su propia hija recibió un premio Nobel también, Irene, no la primera hija, lo cual debe haber sido para ella un gran orgullo, ¿no? No siempre nos pasa que los hijos sigan los pasos de los padres, ¿no?
Sí,
pero a ella sí le tocó y que además una hija también fuera merecedora a un premio Nobel, ¿no?
Claro,
siguió los pasos
ese reconocimiento
de su madre, ¿no?
Claro, uh-huh, claro. Ahora, ¿cómo ya muere a los 66 años?
Sí.
Brinella, ¿no?
Sí,
¿y
es
su esposo? A todas estas no hemos hablado mucho del esposo.
Así es. En realidad su esposo murió bastante joven en un accidente que puede parecer un poco absurdo para una persona científica que investigaba sobre la radioactividad y sin embargo murió atropellado por un coche de aquel entonces que era de caballos, que lo empujó, lo tiró al suelo. Y parece que él se golpeó en la cabeza en el piso y eso le provocó la muerte. Y
claro,
fue algo, diría yo, bastante trágico, ¿no? Para una persona tan brillante como era Pierre Curie. Lastimosamente, ese fue, digamos, una desgracia en su vida. En cambio, Marie Curie sí falleció por efecto de lo que había supuesto el trabajo con las radiaciones a los 66 años de edad en el año 1934.
Mm-hmm, claro.
Entonces, fallece por una anemia que es provocada, digamos, por todo este efecto de las radiaciones que había recibido a lo largo de toda su vida.
Claro. Uh-huh. Ahora, entonces, ¿cómo Florinela influenció Marie en las generaciones posteriores de las mujeres científicas? Ya estamos a algunos minutos de terminar nuestro programa, como siempre la hora se nos queda corta, pero ¿cómo lo sientes y cuál ha sido tu lectura con esto?
Bueno, es que realmente Marie Curie es un personaje extraordinario, ¿no? Que a través de su perseverancia y su trabajo tan meticuloso y a su vez muy dedicado, logra alcanzar una serie de retos, ¿no? Yo creo que eso es un tema que debe haber influenciado a muchas mujeres y a muchas personas en general en Europa. Se comenta que en uno de los años en que se hizo una encuesta sobre quién era el personaje o la mujer que había generado como un mayor impacto, ¿no? Marie Curie ganó en Europa, porque efectivamente, ¿no?, el trabajo que ella desarrolló tuvo un gran impacto también en la sociedad. Y si nosotros nos ponemos a pensar en las posibilidades que tenemos de poder curarnos del cáncer o recibir un tratamiento al menos a través del cobalto o de otros elementos radioactivos, de alguna manera se lo debemos a ella, ¿no?, a ese trabajo dedicado, a ese trabajo por el cual ella fue haciendo una serie de descubrimientos, ¿no? Parcialmente a ella, seguramente a otros investigadores también. Pero si no hubiera sido por ella, pues no tendríamos esas posibilidades, ¿no? Y seguramente ella inspiró a otras mujeres, entre esas a su hija, sí, para que continuaran con estas investigaciones sin importar a veces la falta de recursos, sin importar a veces incomprensiones, discriminaciones, sino que ella siguió adelante con una meta muy claramente trazada, ¿no? Y bueno, las personas que trabajamos en el área de las radiaciones, de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes, sabemos que estas radiaciones tienen unas aplicaciones muy positivas, pero que hay que tenerles respeto, como alguna vez yo comentaba en esta misma radio, porque pueden tener también unos efectos que pueden ser dañinos si no se manejan adecuadamente. Yo creo que obviamente a Marie Curie le faltó un poco el tiempo para conocer todo lo que estos elementos que ella había descubierto podían generar o podían producir, ¿no?
Claro. Marcelo, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves tú cómo ha influenciado entonces Marie Curie?
Tal como dice Florinela, Marie Curie fue el ícono de la ciencia en las mujeres, con todas las adversidades de esos tiempos, y hoy en día, gracias a ella, es un ejemplo para todas las mujeres, y gracias a ella es que tenemos ahora científicas, tanto a nivel mundial, en Europa, Estados Unidos, Norteamérica, se tiene una cultura bastante fuerte de las mujeres en la ciencia, y está llegando acá a nuestro país también las mujeres en la ciencia, y es así que tenemos a Florinela Muñoz aquí en nuestro espacio.
Sí, y es por eso, pero no solamente habías conversado también o habían conversado de la seguridad entonces en el campo radiológico.
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Qué medidas se tomaron, Florinela?
O sea, es necesario que cuando nosotros manipulamos, o sea, no podemos manipular un elemento radioactivo sin que este elemento radioactivo esté adecuadamente protegido mediante barreras de plomo, por ejemplo, o de otros elementos pesados que detengan la radiación, que la radiación es una onda que no se ve, no se siente, pero está causando una serie de efectos sobre los elementos con los que choca.
Yeah.
Por ejemplo, las células,
claro,
o especialmente las células vivas, ¿no? Alguna vez yo justamente les mencionaba que las células que más se ven sensibilizadas a las radiaciones son aquellas que están en proceso continuo de transformación. Uh-huh. Y por eso es necesario que haya una protección de esta naturaleza, ¿no? La protección es con barreras, también con distancia.
Sí.
O sea, yo debo guardar la distancia y también debo minimizar al máximo el tiempo de exposición.
Claro, claro. Uh-huh. Ahora, uno de los tributos estoy leyendo que se le dio en el 2011,
ajá,
Polonia y Francia declararon el año de Marie Curie.
Así
y
fue.
Las Naciones Unidas establecieron que también sería el año internacional de la química.
Sí.
Y el elemento con número atómico 96 fue nombrado curio. y fue nombrado Curio por. También hay tres minerales, Florinela. Tres minerales radiactivos que llevan el nombre de los Curí.
Así es.
Que es curita y, bueno, los otros dos son bastante complicados.
Parecen nombres. Parecen nombres. Bueno, algo que hay que destacar y que, bueno, las personas que trabajamos en el área sabemos, es que la radiactividad se mide en curís actualmente. El curí es una unidad de desintegración, ¿no?, del elemento radiactivo por segundo. Y eso, o sea, ese nombre viene de justamente en honor a Marie Curie,
claro,
¿no?, y bueno, a su esposo también, que fueron justamente los pioneros dentro de esta área de la radioactividad, y ellos acuñaron la palabra radioactividad, ¿no? Acuñaron este término.
Correcto.
Que está relacionado con el elemento que habían descubierto, que tenía como esa cualidad de ser como un rayo. Así lo identificaban ellos.
Claro.
Y de ahí la traducción, que es rayo, radio.
Claro.
Y de ahí radioactividad.
De ahí viene un poco la etimología, ¿no? Uh-huh. Del rayo. En 1994, durante el alzamiento de Varsovia contra la ocupación de la Alemania nazi, el monumento, hubo un monumento que se alzó, y este monumento fue dañado por disparos. El señor Greer Garson y Walter Pigeon protagonizaron la película Madame Curie, basada en su vida. Y el film tuvo 7 nominaciones a los premios Oscar en 1943. Yo quiero darle las gracias a la doctora Florinela Muñoz, quien a mí me produce una gran alegría tenerla aquí, además que es muy generosa también con su conocimiento. Es ingeniera química de la Escuela Politécnica Nacional y obtuvo su PhD en Ciencias Naturales en Alemania y realizó su trabajo experimental en el Instituto Max Planck, en ese entonces de Química de Radiaciones. En el ámbito de la investigación ha trabajado en proyectos en las áreas de irradiación de alimentos, tratamientos de oxidación avanzada y reacciones orgánicas no convencionales. Es coautora del libro Nomenclatura de Química Orgánica, primera y segunda edición, y cuenta con 2 publicaciones. La hoja de vida de nuestra invitada esta noche es una hoja de vida vasta, y Florinela, sé que tienes una agenda muy ocupada, así que te agradezco que hayas pasado por mi esquina esta noche.
Muchas gracias a ustedes por escucharnos y por interesarse por la ciencia.
Sí, y eso es. Y Marcelo, nosotros nos veremos pronto. Quiero darte las gracias también por pasar.
Gracias, Valentina, y también de nuevo gracias a Florinela por compartir sus conocimientos.
Amigos, esto ha sido Buscadores de la Ciencia, es un programa de divulgación científica que aspira a resumir algunos hitos memorables de la historia de la ciencia y rinde un modestísimo homenaje a todos los hombres y mujeres que invirtieron e invierten su vida en explicar este maravilloso mundo. Si desean el MP3 de este programa, me pueden escribir a mi Facebook, estoy bajo mi esquina Global Radio. Quiero darle las gracias a Cristian Bastidas y quien les conversó y les acompañó, Valentina Califé Llanes. Será entonces hasta mañana.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.
Más compañía, más reflexión, más música, más noticias. Radio Católica Nacional del Ecuador,